en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Oramos. Señor, en esta hora venimos delante de ti y te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, dice que no torna atrás vacía, Padre Celestial. Y tu palabra, Señor, alimenta a nuestro espíritu, Dios mío. Tu palabra, Señor, nos redarguye de pecado, Dios mío. Tu palabra, Señor, nos limpia, Señor, las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Y en esta hora, Dios mío, yo me pongo delante de ti, Dios mío, a pedirte que tú uses, Señor, lo que yo voy a hablar, Dios mío. Que tú uses, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos, Padre Santo. Que no sea yo, sino que tú hables, Dios mío, por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bien lo decía el pastor, que este mes se está celebrando, ¿verdad? Se va a celebrar el mes del hombre cristiano. Y durante esta semana se van a estar los hermanos predicando y van a estar al frente y van a estar liderando todo lo que tenga que ver con el servicio del Señor. Y es por eso es que decidí usar este tema acerca de qué es un hombre cristiano. El lema de este mes es el mes del hombre cristiano. Pero hoy en día hay mucha gente que tiene varias definiciones de un hombre. ¿De qué es un hombre? Y si usted va a alguna parte de las universidades, le puede dar un concepto de lo que es un hombre. Si usted va por las calles, quizás le pregunta a una persona que camina por la calle y le da su propio concepto de acuerdo a su experiencia de lo que es un hombre. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto a lo que es un hombre. Y en el pasaje que acabamos de leer, se ve a David hablando a su hijo Salomón antes de morir. Antes de morir, fíjese lo que le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Y me llama mucho la atención lo que le dice David. David había sufrido mucho con sus hijos. Había tenido, por medio y por culpa de su pecado, había sufrido mucho con sus hijos. Uno de ellos se rebeló contra él y tuvo que morir a merced de uno de sus generales del ejército de David. Y fue asesinado. Y él lloraba por su hijo. Pero David, a pesar de que la Biblia nos dice que tenía el corazón de Dios, que era una persona muy cerca de Dios, de que la palabra de Dios nos dice que él, el cantor de Israel, que él cantaba, que él dedicaba sus canciones a él. Muchos de los salmos son escritos por él. Pero tuvo también unos errores en su vida. Y lamentablemente, en este pasaje vemos de que David, ya a un hombre mayor de edad, le dice ese hombre. Cuando la Biblia a mí me presenta de que un padre debe preparar a su hijo para que sea un hombre, la Biblia me presenta y me enseña de que desde la niñez el hombre cristiano tiene que ir preparando a sus hijos. Dios me ha dado la bendición de tener 3 hijos varones, así que me va a dar hasta doble o triple de trabajo, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios, porque Dios sabe lo que hace y Dios tiene un propósito con todas las cosas. Pero realmente, hermanos, hoy en día la perspectiva de lo que es ser un hombre es algo totalmente erróneo. La sociedad nos presenta a nosotros que un hombre es ser el que es más fuerte, el que obtiene más dinero, el que quizás puede tener una pistola, o el que es más agresivo, o el que puede darle a una pelota. Eso a veces presenta la sociedad de que es un hombre. Hasta algunos dicen por la calle que un hombre realmente es un hombre cuando ha conocido a una mujer. Pero la Biblia no me presenta absolutamente nada acerca de eso. Fíjese, la Biblia me presenta a dos hombres. Pablo habla de dos hombres. El primer hombre y Jesucristo. Adán y Jesucristo. ¿Y qué pasó con Adán? Adán, dice la Biblia, que estaba con su esposa, con la mujer que Dios le había dado, y parece que no estaba prestando atención lo que sucedía en la escena, pero la serpiente estaba tratando y pudo convencer a la mujer de Adán a que comiera de ese fruto. Y muchos nos preguntamos qué estaba haciendo Adán en ese momento. Dios le dio la responsabilidad al hombre de proteger a su mujer. Y en ese momento, Adán, como se dice por ahí, dejó caer la pelota. Adán estuvo ausente en ese momento. Y lamentablemente hoy en día vemos hombres ausentes en sus hogares, hombres pasivos que no tienen autoridad en su hogar. La Biblia no me presenta a un hombre cristiano, a un hombre pasivo que deja que las cosas sucedan. La Biblia a mí me presenta a un hombre que trabaja. Me presenta a Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia. Mientras Adán estaba pasivo, Jesucristo dice que él se despojó de su deidad y vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Fíjese, y es algo que nosotros tenemos que ver en esta hora, y yo quiero tocar cuatro puntos bastante esenciales de lo que es ser un hombre. Y si en algo usted puede llevar de este mensaje que yo he traído y que Dios ha puesto en mi corazón, y yo, y sinceramente le digo, Dios ha puesto esto en mi corazón y lo ha estado poniendo por mucho tiempo, porque hoy en día el tipo de masculinidad que nos presenta la sociedad es totalmente erróneo. Y para mi opinión, en la iglesia también está metiéndose esa mentalidad. Fíjese algo. En la Biblia no me presenta en lo absoluto acerca de la etapa de la adolescencia. Eso ha sido un invento recientemente en los últimos 100 años, donde presenta tres etapas del hombre o de la mujer también. Vemos que un niño va creciendo y se va haciendo un adolescente y después es un hombre. Pero trate de encontrarme eso en la Biblia. En la Biblia no me presenta en lo absoluto que hay tres etapas del hombre. La Biblia solamente me presenta dos. Por eso es que Pablo decía, cuando yo era niño, comía como niño, actuaba como niño. Pero ahora soy ¿qué? Hombre. En ningún momento Pablo decía, cuando yo era niño, después pasé a adolescente y de ahí me hice hombre. Él pasó de niño a hombre. Y esto de la adolescencia, hermanos, mucha gente quizás está ahora quizás diciendo, pero ¿de qué está hablando el hermano Juan? Es bíblico, no lo digo yo, la Biblia en lo absoluto me presenta la etapa de la adolescencia. Y lo que ha causado esto es que han pasado generaciones ya con esto de que los niños tienen una etapa de la adolescencia que se le llama la etapa de revelación, que ellos se rebelan contra los padres, que estos supuestamente medios adultos se rebelan contra los padres. Pero no solamente eso, sino que se tratan de encontrar a ellos mismos. Eso es lo que nos dice la sociedad, eso es lo que nos dice los sociólogos, los psicólogos. Pero en la Biblia no me presento a esto en lo absoluto. La Biblia me dice que pasa de niño a hombre. Y que el trabajo del hombre cristiano es criar a sus hijos para que cuando llegue el momento, ya sea el 17, 18, 19 o 20 años, mi hijo ya sea un hombre. Eso es lo que me presenta la palabra del Señor. Y lo que ha causado esta etapa de la adolescencia es que ha creado mucho de la maldad que ahora vemos hoy en día. Mucha de la maldad que vemos hoy en día es causada por esta etapa supuestamente de la adolescencia, donde estos niños quieren actuar como adultos, como hombres, sin tener las consecuencias de un hombre. Muchos de estos dicen, quiero tener una novia. ¿Para qué? ¿Estás listo para poder mantener a una esposa, para que salgas de tu casa y puedas mantener a tu esposa como dice la palabra del Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos tentando a nuestros hijos diciéndole que puede salir esto de dating. Fíjese, esto de salir con muchachos o muchachas, eso es algo nuevo también. Esto es algo nuevo. En la Biblia no me presenta, decía, cuando Sara y Abraham estaban dating, ¿no? No me presenta en lo absoluto eso. Presenta que estaba en noviazgo para casarse con Abraham. Dios es claro en su palabra. En ningún momento la palabra de Dios habla de la adolescencia. Y esto a mí me chocó, porque yo he crecido con eso. Si me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto antes, porque me hubiera salvado a mí de muchas cosas, pensando de que quizás hacía cosas porque soy adolescente. Y le dejamos a nuestros hijos que hagan cosas porque son adolescentes. La palabra del Señor no me dice en lo absoluto que debemos dejar y que debemos pasar cosas que nuestros hijos se rebelen. Nuestros hijos tienen que respetar a los padres. Y nuestro trabajo como padre es criar a nuestros hijos para que sean hombres. Para que sean hombres. Hombres de Dios. Hombres que representen a Dios. Hombres que tengan la valentía de llegar hasta el final en su matrimonio. Hombres que tengan la valentía de que después de su trabajo salir y lavar los platos. ¿Cuántos dicen aleluya y amén? Fíjese. Y todos yo creo que somos culpables de esto. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia no dice que va a ser fácil la vida. ¿Qué le dijo Adán? Que iba a trabajar con el qué, con el sudor de su frente. En ningún momento dice, le dijo que vas a cuando salgas del trabajo vas a llegar a, en un aire acondicionado, a sentarte y plantarte a mirar televisión. Y yo le decía a Sayli que de ahora en adelante mi trabajo va a ser, cuando yo llegue del trabajo, estos son mis hijos y yo los voy a bañar, yo los voy a poner en su cama y les voy a dejar que ella en ese momento tenga que hacer lo que tenga que hacer. Ella tiene a los niños todo el día. Si no, entonces para eso no hubiera tenido hijos. Y si usted se ha preguntado, decía, pero mi esposa lo puede hacer, entonces ¿para qué usted tuvo hijos? ¿Para qué usted tuvo hijos? Si solamente va a llegar del trabajo cansado y ni siquiera los va a ver. Yo sabía que no iba a haber muchos amenes y aleluyas hoy en día. Pero fíjese, Dios ha puesto esto en mi corazón. Y yo hablaba con Sayle acerca de esto. Mire, los hombres necesitamos no ser pasivos. Sayle me decía que, y nosotros estamos contentos con esto de los cadetes que se está realizando aquí en la iglesia. Pero me dijo y me sorprendió de que ahora solamente son niñas las que están en los cadetes. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los padres que enseñan a sus hijos a criarles a ser un hombre cristiano, a que sean un verdadero hombre? Un verdadero hombre. Y un verdadero hombre, fíjese, es un hombre que rechaza la pasividad. Un verdadero hombre es un hombre que rechaza la pasividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se queda cruzado de brazos esperando que su esposa resuelva los problemas. O decirle, mira, resuelve tú, mi amor. No. Dios me ha puesto a mí y lo ha puesto a usted, varón, a salir al frente en su hogar. Dios nos ha puesto a nosotros a salir al frente. Lamentablemente hay mujeres que están haciendo ese rol porque tienen que hacer ese rol, porque el varón no está haciendo su función, no lo está haciendo. Pero en esta hora, hermano, yo le digo, retome ese liderazgo en su hogar, retome lo que Dios le ha dado a usted, retome lo que Dios le ha dado a usted, porque eso es de usted. Dios se lo puso a usted. Mi esposa me decía, es que las mujeres realmente estamos esperando que el hombre nos lidere. A veces algunos varones dicen, no, pero ella no me deja hacer las cosas, no me ayuda, no está siempre en mi contra. Estamos siendo como Jesús, porque dice que seamos como Jesús, porque Él amó y hasta dio su vida por la iglesia. ¿Estaremos haciendo lo que hace Jesús? ¿Estaremos amando a nuestras esposas? Fíjese, hay algo interesante en esto, y es que el apóstol Pablo no dijo a los hombres, respeten a sus esposos, a sus esposas, perdón, sino que las Pablo dijo que se sometan las esposas a los esposos. Pero también dijo a los esposos, amad a vuestras esposas. Amad a vuestras esposas. Nuestras esposas tienen una necesidad que nosotros los varones no tenemos. Nuestras esposas tienen una necesidad que nosotros como varones no tenemos. Hermano, usted escuche esto, porque a veces lo escuchamos, y sí, eso ya lo he escuchado muchas veces, pero no lo hacemos, no lo ponemos en práctica, hermano. Y yo también lo digo, a veces se me olvida saber y decir que tengo que decirle de vez en cuando a mi esposa, mira, yo te amo y tú eres importante en mi vida. Y a veces tengo que llevar con un ramo de flores y llevar y darle un beso a mi esposa. Y le gusta eso. Eso es importante. Dios ha puesto eso en la mujer. Pero también Dios se ha puesto cosas en los hombres. Y es que las mujeres se tienen que someter a sus esposos. ¿Cuántas de las hermanas dicen amén? Solamente una escuché por ahí. No, pero ¿cómo me voy a someter a este cavernícola, verdad? A veces dicen por allí. Pero tampoco si él la va a amar a usted y usted no se somete a él, su hogar va a ser un infierno. Su hogar no va a ir bien. Y sus hijos, lamentablemente, fíjese, los hijos se dan cuenta de todo. Y ven y perciben y ellos absorben todo lo que usted hace. A mí me sorprende cuánto mis hijos aprenden de mí. Sin tener que yo estar dándole una lección de qué hay que hacer o lo que no hay que hacer. Nuestros hijos son los que sufren las consecuencias de nuestros pecados. Un hermano a veces me estaba diciendo de que hay unos pecados generacionales. Sí, hermano, nuestros pecados afectan a nuestros hijos. Van a afectar a nuestros hijos. Dios salva, la salvación es individual y Dios puede ser una sanidad interior en nuestros hijos, pero de que nosotros afectamos la vida de ellos es una realidad. Usted toma decisiones hoy en día que más tarde van a afectar a sus hijos. Usted toma decisiones hoy día que más tarde quizás ellos se van a decir, ¿por qué mi papá y mi mamá tomaron una decisión? Cuando no era lo mejor para mí. El hombre, el verdadero hombre cristiano, rechaza la pasividad. El verdadero hombre cristiano no se queda cruzado de brazos. Jesús no se quedó cruzado de brazos. Cuando vio en qué situación nos encontrábamos tú y yo, él se despojó de su deidad, vino a morir por cada uno de nosotros en una cruz que él nunca se merecía. Nunca se merecía esa cruz, pero vino y lo hizo por amor a mí, por amor a usted. El verdadero hombre cristiano también acepta la responsabilidad. La responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestra familia. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Nosotros somos responsables de la educación cristiana. El pastor aquí se pasa diciendo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en nuestra casa. En la iglesia vienen y aprenden y se van a su casa. La mayoría del tiempo nuestros hijos están con nosotros en la casa y después están en la escuela. Y tenemos que tener eso en cuenta, hermanos. Nuestros hijos, si queremos, y a veces, y quizás algunas personas dicen, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? ¿Por qué mi hijo está haciendo esto? Supuestamente yo tengo algo que Dios me había dicho que iba a hacer con mi hijo. ¿Pero estás tú pasando tiempo con tu hijo? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a tus hijos? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a enseñarle a tu hijo realmente? ¿Cuán íntegro eres tú al frente de tu hijo o de tu hija? La integridad es algo que nuestros hijos van a poder ver fácilmente en nosotros. La integridad es algo que nuestros hijos van a ver fácilmente en nosotros. La integridad es lo que tú eres cuando nadie te ve. La integridad es quien tú eres cuando nadie te ve. Esa es la integridad. Y nosotros necesitamos ejemplos de hombres cristianos que no sean pasivos, que acepten la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios te ha dado a ti, hombre, una responsabilidad, y es que tú seas líder en tu hogar, y es que tú seas el líder espiritual de tu hogar. No se lo dejes a tu esposa. No, es que yo vengo cansado del trabajo. Acabamos de decir que Dios le dijo al hombre que tiene que trabajar con el sudor de su frente y se va a ganar la vida así. Si vienes del trabajo cansado, sigue trabajando. Sigue trabajando. En ningún momento Dios te dijo que va a ser fácil. Si eres hombre, eso es lo que es ser un hombre. Eso es lo que es ser un hombre. Fíjese, a mí me, cuando escuché esto, a mí me llamó mucho la atención, porque yo pensaba que quizás mi trabajo, terminaba mi trabajo y yo llegaba y tenía tiempo libre, mientras mi esposa trabajaba con los niños y tenía que acostarlos. No, son mis hijos, son mis hijos y son mi responsabilidad. Son tus hijos y son tu responsabilidad. Y Dios te ha puesto a ti como líder del hogar. Dios te ha puesto a ti para que tú diriges a tus hijos, no solamente a tus hijos, sino a tu esposa. Y yo diría también, jovencito, si tú te quieres casar, yo te digo a ti algo, o estás pensando en casarte, estás preparándote para que seas un líder espiritual en tu hogar. Algunos me preguntarán, pero ¿cuándo entonces yo puedo casarme, o yo puedo tratar de buscar una novia? Cuando tú realmente puedas dirigir a tu pareja espiritualmente. Cuando tú puedas dirigir a tu pareja espiritualmente. El rol de líder espiritual es para el hombre. Y punto, se acabó. El líder espiritual es el hombre, no la mujer. Dios no ha puesto a la mujer por líder espiritual. Dios ha puesto al hombre. Lamentablemente, los hombres no están haciendo su rol. La mujer tiene que coger ese rol. Pero es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad, no la de mi esposa. También el hombre dirige con valor y valentía su hogar. ¿Qué quiere decir con esto? Jesús, siendo tentado por el diablo después de 40 días, él fácilmente estaba en una situación precaria. No había comido, estaba desnutrido, porque si no había comido, estaba realmente desnutrido y solamente podía, quizás se cree que solamente tomaba agua para que no pudiera para poder sobrevivir. Pero en esa situación el diablo vino a tentarlo, y la contestación de Jesús fue como citando la palabra de Dios. Pero no solamente citó la palabra de Dios, sino que le dijo: vete, apártate de mí, al diablo. Hombre que estás aquí en esta noche, tú tienes que levantarte y decir algunas cosas que están sucediendo en tu hogar. Esto no puede suceder más. Basta. Yo soy líder en mi hogar y voy a tomar el rol que Dios me ha dado. Dios te ha dado a ti el rol, hermano. Si hoy día tú no has estado haciendo y no has estado llevando ese rol, Dios está aquí para ayudarte a llevar ese rol. Dios está aquí para enseñarnos a cada uno de nosotros a llevar ese rol. Esto se aprende, hermanos. Yo les decía al comienzo del sermón este que mi trabajo es criar a mis hijos para que sean hombres, para que pasen de la niñez y sean hombres y no sean teenagers, adolescentes, donde lo único que causa ese proceso o esa etapa es el tener una excusa para rebelarme, el tener una excusa para hacer cosas que no debo, porque supuestamente soy adolescente. La Biblia en ninguna parte habla de la adolescencia. La Biblia en ninguna parte dice que hay una etapa de la adolescencia donde los hijos se van a rebelar contra los padres. No lo hay. Y esto del invento de los sociólogos y psicólogos, que la mayoría de estos son ateos y homosexuales, han tratado de enseñarnos hasta la iglesia de lo que es, cuál es el proceso del ser humano. Los cristianos estamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros, y no debemos ser parte de esta sociedad. La gente nos va a ver a nosotros como raros. Si tú eres parte de un grupo donde no se sabe si tú eres cristiano o no, hay algo mal allí. Porque el cristiano es diferente a lo que el mundo nos presenta. El cristiano no puede estar haciendo lo que hace el mundo. El cristiano no puede imitar lo que hacen otros adolescentes, o se visten como se visten otros adolescentes. Somos diferentes y quizás se burlarán de nosotros porque somos anticuados, porque quizás vivimos en una cueva, como dicen algunos, o en una burbuja. Pero hermano, yo le voy a decir algo, y es una realidad, y quizás el pastor ha mencionado esto muchas veces cuando él da su testimonio de haber crecido en un hogar cristiano. Al final de la vida, y cuando ya un niño pasa a ser hombre, ese hombre le va a agradecer a usted, varón, le va a agradecer a usted, caballero, le va a agradecer a usted, señor, que hizo un buen trabajo con su vida. Nosotros necesitamos ser buen ejemplo. Nosotros necesitamos ser ejemplo de hombres cristianos, no de hombres pasivos, no de hombres que dejen pasar las cosas, no de hombres que dejen que su esposa salga al frente. Nosotros somos los que tenemos que salir al frente. Dios no puso a la mujer a que se ponga al frente, Dios puso al hombre. Dios puso al hombre a que estuviera al frente de su familia. Y hay algo sagrado en eso. Hay algo especial. Cuando esos roles están funcionando bien, cae una bendición del Señor a tu hogar muy especial. Muy especial. Así que, hermano, yo le digo a usted en esta noche, si usted está siendo pasivo, si usted no ha aceptado esa responsabilidad que Dios le ha dado, y si usted no está tomando con valor las cosas, quizás ha tenido temor en enfrentar algunas situaciones que en su hogar, porque no quiere quizás incomodar a nadie. Pero a veces tenemos que incomodar, porque hay cosas que Dios no permite en su hogar. La casa de Dios es sagrada, y cada uno de sus hogares, hermanos, es sagrado, porque Dios mora en nuestro corazón. Esto quiere decir que también va a morar en su hogar, hermano.
y en su hogar el nombre de Jesús tiene que estar en alto. Le invito a inclinar su cabeza en esta hora. Gracias, Señor, en esta hora. Yo te doy gloria y honra a ti, Padre Celestial. Yo te doy gloria y honra a ti, Dios mío, porque tú has puesto esto en mi corazón. Para, Dios mío, dirigirme a los caballeros, para dirigirme a los varones en este culto, Dios mío. Señor, por alguna razón tú has puesto esto en mi corazón. Y habrá alguien en esta hora que quizás Dios ha hablado a tu vida y donde Dios quizás ha tocado tu corazón y te ha dicho que hay algunas áreas donde estás siendo pasivo en tu hogar. Hay algunas áreas donde tú no has tomado el verdadero rol del hombre espiritual en tu hogar. Hay algunas áreas donde tú necesitas levantarte con valor y pelear esa buena batalla. Hay cosas que necesitamos sacar de nuestro hogar, arrancarlo de raíz. Y en esta hora Dios te dice: yo quiero sacarlo, yo quiero levantar un nuevo liderazgo en tu hogar, yo quiero que tú seas un hombre de valor, yo quiero que tú seas un hombre que realmente sea de agrado al Señor. Y en esta hora yo te digo, hermano, que tú estás aquí en esta hora, y hermana también, si tú estás viendo que tu esposo no está haciendo quizás el rol que necesita hacer, pídele al Señor que te ayude a ti y que te dé sabiduría para que tú puedas ayudar a tu esposo a realizar ese rol. Que tú puedas ser esa ayuda idónea a tu esposo. Que tú puedas ayudarle a poder llenar ese vacío que quizás está sucediendo en tu hogar. Y si en esta hora tú necesitas que Dios te toque en esta hora, yo te invito a que pases tú aquí al frente.